Para poder, ya ahí estamos grabando. Sí, listo.
Muy bien. Ya, sigamos entonces, gente. Si vamos a acercarnos ahora al contexto de la ética de investigación, volver a partir de la ética en términos generales es el camino más relevante. Y las consideraciones que tenemos que hacer están instaladas fundamentalmente en este espacio, ¿no? ¿Qué prima? ¿La libertad individual o el interés colectivo a la hora de aproximarnos al campo de investigación? ¿Dónde se instala este principio? El principio de solidaridad. Y en lo atingente al investigador y el procedimiento de investigador, el tema de la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad es óntica, es por el hecho de ser simplemente y por la tarea que estamos desarrollando, o es una responsabilidad diacónica en ese sentido y está compartida por todos los sujetos participantes en, incluso en cierta medida, quienes serían participantes dentro de una investigación. Eso nos instala justamente aquí en el criterio de ¿es protección o utilidad social? Lo que estamos buscando y se busca en las prácticas que vamos a desarrollar. ¿Toda la investigación, por ejemplo, tiene que tener uso y valor social? ¿O puede haber investigación que esté orientada simplemente a la tarea de conocer como actividad placentera o valiosa en sí mismo, independientemente de que tenga uso o no tenga uso, o valor o no, o carezca de valor social? Y por supuesto, ¿todo lo hacemos para proteger o hay investigación que podemos desarrollar para dañar? Por ejemplo, ¿es razonable que algunos investigadores se dediquen a trabajar en terrenos en los cuales se terminan fabricando armas? El proyecto Oppenheimer, que es el proyecto que derivó la construcción de la primera bomba atómica en Estados Unidos, en los que algunos de los muchachos del positivismo lógico que habíamos presentado hace un par de sesiones atrás o 3 sesiones atrás participaron, hicieron toda una reflexión frente a eso y los roles y tareas de los científicos frente a y los usos que podía tener el conocimiento que estábamos generando cuando pensábamos que era abstracto y termina teniendo un potencial de aplicación que no necesariamente es el que originalmente habíamos concebido. Y luego esto, ¿tiene que contribuir económicamente? ¿En qué medida? ¿En la medida de los negocios? ¿En la medida de bienes públicos, capital humano, desarrollo humano? ¿El criterio de azar? ¿Cómo va a estar presente? Es decir, ¿cómo seleccionamos realmente? ¿Es el azar el criterio? ¿O hay que intencionar en determinado tipo de casos? Cuando alguien se va a ver beneficiado o cuando alguien va a salir perjudicado de alguna de las decisiones, de algún conocimiento, de alguna intervención práctica o acción que vamos a desarrollar, ¿cuál es el criterio? Por ejemplo, si ustedes lo consideran en el contexto de la investigación con diseños experimentales, la investigación clínica en términos generales o con diseños cuasi experimentales en las que tenemos grupo control, ¿cuándo realmente empezamos a entregarle las prestaciones y los tratamientos que demostramos que eran efectivos al grupo control? Eso no es desde siempre, es una práctica que tiene 15 o 20 años. Antes de eso, el grupo control que había participado a desarrollar conocimiento no obtenía beneficios. Y luego el tema de la justicia universal, ¿no? ¿En qué medida los frutos de la investigación nos tienen que beneficiar a todos de la misma manera? ¿O la justicia universal también necesita algún grado de ajuste? Ustedes lo ven normalmente en la discusión principialista sobre la entrega y la protección en salud. Salud para todos en la misma medida, en la medida de sus necesidades, en la medida de el potencial de financiamiento o la capacidad de financiamiento para las prestaciones que tenemos. Vamos a la siguiente. Esto, por supuesto, aplica a la investigación que está subsumida o está sujeta a las mismas condiciones. Y si los consideramos en la continuación de ese conjunto de tensiones, en lo que sigue, ¿cuánto vale saber versus cuánto cuesta saber? ¿Por qué nos haces estas cosas, Jimena? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas pantallas y esos colores? Ok. Algo, hay un tema ahí probablemente con la tarjeta gráfica de tu PC que necesita algún refresco, o el chip gráfico si está integrado. Ya habíamos hablado esto de la utilidad social, y si la utilidad social de una investigación tiene que beneficiar de manera directa o indirecta a quienes participen en ella, o no tenemos ese deber. Comenté el caso de los grupos controles, ¿no? Pero también cuando hacemos un análisis que tiene que ver con el beneficio que entregamos a través de la investigación, no necesariamente los beneficiarios directos. Por ejemplo, cuando hacemos todas las investigaciones que son retrospectivas, van a ser los pacientes. Van a ser quienes produjeron los datos, nuestros sujetos de investigación. Y otros en los que podemos obtener conocimiento que a estas alturas, por la condición de salud en la que se encuentran, no van a ser beneficiarios del tratamiento. Porque el tratamiento justamente es para prevenir que lleguen a ese estado de salud. ¿Cuáles son los deberes que tenemos con ellos? Una atención hoy día más vigente que nunca, la ciencia como industria o como actividad social. Creo que han escuchado las discusiones acerca de si hay que declarar de interés público la vacuna en este país y en otros, o efectivamente hay gente que puede lucrar. Si es aceptable un valor de 3,5, 2,6, 3,2 y 2,3, creo que son los precios en dólares o libras que se les han calculado, o tiene que ser gratuita y para todo el mundo. ¿Tiene derecho a lucrar la industria que la desarrolló, los científicos que la desarrollaron, o tal como la vacuna de la polio o la de la viruela tienen que circular libremente y son bienes públicos y patentarlos, tal como dijo uno de sus autores, no correspondía simplemente? ¿Quién supervisa la actividad científica? Tenemos hoy día comités de ética científica instalados, tenemos comités de ética clínica, leyes que los regulan, instancias dentro de las cuales los proyectos se revisan, tanto en términos de proceso de investigación como en términos de la exposición o el beneficio clínico que podrían significar para los pacientes, el nivel de accesibilidad de los datos de la investigación y a participar eventualmente en investigaciones que también podrían beneficiarnos a nosotros como eventuales pacientes. Por supuesto que los temas de la calidad de la investigación, y ahí tenemos un tema que involucra directamente a las instituciones académicas y de formación, y a una serie de instancias de regulación sobre cánones a los cuales la investigación debería responder, que hoy día en el país por lo menos solo tenemos instalados como los concursos de investigación en los fondos públicos, con comités evaluadores o con pares evaluadores, que no necesariamente son permanentemente los óptimos. Y tampoco tenemos una historia, una tradición o un corpus de formación para que alguien se llegue a instalar en un escenario en que venga a supervisar la calidad de lo que estamos haciendo como investigación en el sentido de las buenas prácticas de investigación. El tema de la responsabilidad, que no tiene mucho sentido darle vuelta. Alianzas y participación social. Si la investigación habíamos dicho que era una industria y que era una tarea social y que supone participación, estas alianzas son instituciones públicas, público-privadas, entre distintas sociedades científicas, entre distintos profesionales. ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son los intereses que las mueven? ¿Quién las regula? ¿Quién las supervisa? Y eventualmente la participación de la sociedad tomando decisiones y definiendo qué eventualmente requiere investigar o no requiere investigar un país dentro de su agenda, modelo de desarrollo, y eventualmente cuáles son, por ejemplo, las prioridades sanitarias. Piénsenlo de esta manera. Si tuviéramos, por decirlo El día de mañana aparece la Constitución y dice, ok, hay 50 mil millones de pesos anuales para investigar en salud. ¿Quién define cuáles son las prioridades de investigación? ¿Lo va a hacer el ministerio? ¿De un gobierno de turno con una cierta óptica en particular? ¿Lo van a hacer las sociedades científicas? ¿Cuáles y cuántas? ¿El colegio médico? ¿Se lo entregamos al Parlamento como tarea? ¿Lo plebiscitamos? ¿Son las sociedades de pacientes las que van a aparecer como los stakeholders ahí o los interesados, los grupos de interés tomando las decisiones? ¿Cuáles son los canales para que la participación social llegue a afectar este tipo de decisiones? ¿Y quiénes son los que podrían participar en ellas? Porque como científicos, cada uno de nosotros tiene credos particulares, ¿no? Tienen una posición religiosa más o menos formalizada, que es más fácil de reconocer que la posición política, la mayoría de las veces que también la tienen más o menos formalizada. Tienen una posición respecto de la raza, tienen una posición respecto del bien común, van a tenerla sobre el método científico, sobre el colegio, sobre la investigación en sí misma y todo este conjunto de cosas, y eso nos convierte, activa o pasivamente, en un grupo de interés y militantes de un cierto bando, con más o menos integrantes, de acuerdo a lo compartidas que sean estas posiciones, pero afectan nuestro proceso de toma de decisiones. Y justamente nos instalan en el otro nivel, que es el del conflicto de interés. Las redes de poder, el tráfico de influencias y estos procesos de cooptación de las cúpulas. ¿Cuántas veces han escuchado, o incluso dentro de las conversaciones que hemos tenido nosotros, de que, oye, pero todos esperamos algo distinto del ministro de Ciencia? Se conocía un cierto conjunto de actuaciones de él que permitían tener una expectativa sobre el manejo de las decisiones en el ámbito científico y nos encontramos con que sus actuaciones luego fueron distintas. La explicación global que se da a la comunidad tiene que ver con ese tipo de cooptación. ¿Cómo se llega a un nombramiento con esas características? Empecemos a ver las redes de poder e influencia, prestigio personal, cómo se gana, quién publica, quién accede a fondos o no, ¿no? Y todos estos conflictos que aparecen y que hoy día tenemos que ir declarando. O, por ejemplo, el doble discurso en esta última instancia. Simplemente revisen, si ustedes quieren, redes sociales y un conjunto de académicos diciendo, todos esos datos son malos, el gobierno está tomando malas decisiones, esto no se hace así. Pero después publicamos artículos usando esos datos. Entonces son malos para tomar decisiones y para proteger a la población, pero son buenos para que yo cumpla con mis tareas académicas. O me cambio de posición, estoy en la posición crítica y me abren un puestito de alguna cosa y me silenciaron. Lo hemos visto suceder con algunos parlamentarios y recientes nombramientos, por ejemplo. Y finalmente el utilitarismo, y es en este de todo vale mientras logre llevarme unas moneditas más para la casa, no importa si la metodología no es tan buena o es tan mala, al final del día lo importante es que cumplimos la tarea, tengo mis dos papers del semestre, aumenté un poquitito mi ingreso, los créditos están pagados, estamos al otro lado, para eso sirve la investigación. Tenemos deberes, se supone ahí, hay cierto conjunto de complicaciones y de prácticas que deberíamos ir resolviendo. Piensen, por ejemplo, también en algo que se dio, implica, ¿no? Todo esto, estos dos últimos puntos y que se dio de manera al revés, un tanto ingenua. Toda la gente que salió avisándonos inicialmente de, oigan, no es necesario usar mascarilla. Y nuestro conocimiento de cómo se estaba comportando el coronavirus, hasta el momento nos decía eso. No se optó por la medida de precaución. Se consideró que el conocimiento que existía disponible era casi una certeza. Y todo el mundo dijo, no, si el coronavirus es un droplet, basta con tener distancia social, 2 metros, y la mascarilla no se requiere. Y empezó a aparecer la evidencia en contrario poco a poco. se generaron múltiples polémicas. Tenemos artículos de destacados académicos nacionales diciendo que no era necesario usar la mascarilla y que solo el profesional sanitario la necesitaba. Y rápidamente las revistas los pusieron en circulación, primero como preprint, después los revisaron pares y quedaron ahí establecidos como evidencia. 3 meses después todo el mundo está usando mascarillas, el virus no se comporta como droplet y la mascarilla protege no tanto a quien la usa, sino a quien está en contacto con esa persona, y si todo el mundo las usa, de pronto la probabilidad de contagio del virus puede bajar hasta en un 95% en condiciones ambientalmente controladas. Y eso es lo que sabemos hoy. Hace 5 meses no lo sabíamos. Pero si nos apresuramos a salir y a publicar resultados que a la industria de la ciencia y a la industria de las publicaciones científicas, de los rankings académicos y de la cienciometría, le hace fantástico. Pero todo eso tiene un costo social y generó una inversión social y una destinación de recursos y de capital humano que terminó en ninguna parte. Y que a estas alturas, a 3 meses, fue un error. Y esos papers, por ejemplo, todavía no se retractan. ¿No? Vamos a la siguiente. Criterio de necesidad biopatológica dentro de las condiciones éticos globales. Necesitamos efectivamente que hayan ciertas enfermedades y que cierta gente se enferme para poder conocer y para poder actuar. ¿Cuál es más que otra? ¿Cuáles son más prioritarias que otras? No es claro, no está resuelto y esa discusión está muy cercana a la tanatología al final del día. Cuestiones que no abordamos. Ética en la gestión de los servicios de salud. Siempre decimos que son ineficientes. Y está construida dentro del imaginario de la opinión pública nacional esto de que la gestión pública de lo que sea es mala. No, estamos convencidos de que la privada es muy buena y últimamente las empresas privadas se han dedicado a demostrarnos que no están así, que fallan tanto o más, pero tienen mejores relaciones públicas. ¿Cuáles son las bases para una gestión ética de los servicios públicos? ¿Cuáles son los niveles mínimos de eficiencia, de actividad, de cumplimiento de horas, por ejemplo? Y no solamente en lo que afecta a la persona, o sea, tengo que pagar las imposiciones, a cuánto se las tengo que pagar, a tiempo, cuáles son los bonos, cuáles son los beneficios, cómo los distribuyo, cómo hago las evaluaciones de desempeño, hay desarrollo de carrera, no la hay, etcétera. La relación de protección-prevención. ¿Vamos a empezar a invertir efectivamente más ahí? ¿O estamos dispuestos a seguir pagando los costos, con los aprendizajes que genera, por supuesto, de dejar que cierto conjunto de situaciones se agraven antes de anticiparlas todas? Y por otro lado, ¿hasta dónde podemos prevenir y proteger? ¿Y a quiénes? ¿Nos instalamos en un escenario totalitario de características Minority Report o en una sociedad completamente atravesada por la vigilancia y el castigo en que nadie puede hacer nada que suponga riesgo? ¿Cuál es el nivel de la actuación de la salud con derechos y propiedad? ¿Y cuál es el nivel en que las decisiones personales y el respeto a la persona y sus derechos se imponen por sobre? El principio de precaución, que ya vimos que en las publicaciones no se tenía últimamente, pero que también está presente en los tratamientos y en los riesgos que ahí están implicados. Todo lo que tiene que ver con la eficiencia, la capacidad de hacer las mejores y mayores cosas posibles con los menores recursos implicados. Eso en general se emparenta con que esos procesos sean máximamente rentables. El tema es rentable cómo. Yo estoy haciendo eso para ahorrar y por ende para tener disponible una mayor bolsa de monedas para el fin que a mí me parezca, o eso es rentabilidad social, que se expresa de alguna manera como mayor cobertura o mejor oportunidad en los tratamientos, más resolutividad. La relación entre eficiencia y rentabilidad en los espacios públicos se resuelve como transparencia. De tal manera que podamos supervisar que todo ello se está haciendo. finalmente lo que tenemos ahí instalado como resolutividad y el conjunto de nuestros problemas en torno a ella desde la derivación en adelante. Tengo disponible la mejor tecnología, tengo disponible la mejor capacidad y los mejores profesionales para efectivamente resolver un problema de salud. ¿En cuántas consultas? ¿En cuántas debería resolverse? Nos instalamos, por ejemplo, con un modelo como el de la sociedad norteamericana, en que no hay ningún acceso a especialistas si es que tú no pasaste por un médico general. Y los criterios de ese médico general, que son los más bajos en el escalafón de la de formación del modelo médico norteamericano y que tienen tasas de error cercanas al 70%, incluso en algunos estados. O nos instalamos en un modelo como el nuestro, en el cual el médico general, tanto como el especialista, son accesibles básicamente a través de un proceso que el sujeto decide cuando adquiere una prestación. O nos instalamos en modelos como el cubano, que yo solamente tengo acceso al especialista después de que un médico general que tiene otras características y proceso de formación define. Y no tengo acceso a cualquier especialista, sino al especialista con el que él trabaja y que está instalado dentro de mi territorio. ¿Cuál modelo da mejores resultados? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿En qué sociedad? ¿En un sistema distribuido de salud como el nuestro con esta distancia? La resolutividad, por ejemplo, para un brote de esquizofrenia en Santiago está instalada a 2 horas, la primera atención. Si el prodromo se produce, en este caso, en Aysén, puedo tener hasta 48 horas para acceder a un especialista formado en área de psiquiatría o salud mental como para tratar a un prodromo, un brote inicial de esquizofrenia, que es el siguiente problema, el problema de acceso directamente emparentado con la resolutividad. Si el acceso no se produce, si la resolutividad es mala, la oportunidad, el poder actuar a tiempo se pierde y, por supuesto, todas y cada una de estas condiciones tienen que ver con el respeto a la persona, tanto a la que demanda atención en salud como a la que la provee, y ahí volvemos arriba al tema de la ética de la gestión de los servicios. Ninguna de estas cosas está resuelta. Ninguna de estas cosas tiene respuestas universales. Y participamos y nos afectan todas en todo momento. Ya sea cuando actuamos profesionalmente desde el área de la salud o cuando recurrimos a nuestros pares por cualquiera de nuestras necesidades de salud. ¿Vamos a la siguiente? El monito entonces. Si se acuerdan, el Emilio es este personaje que nos construyó Rousseau un poquitito antes de la Revolución y que está muy cercano a la naturaleza, a la ética natural, al ambiente, a lo que sucede ahí, sin ser darwinista, él es más bien ingenuo. Y al revés, desconfía un poquitito de la cultura, le ha escuchado algo a Locke, esto de que los hombres pueden ser malos unos con otros, ¿no? Es casi como un elfo, digámoslo así, o una suerte de celta, en el sentido más noble de los celtas. O este otro escenario, el de Orwell 1984. ¿Vamos a llevar una vida natural o vamos a llevar una vida totalmente controlada? Cuando estos problemas éticos sanitarios se trabajan en filosofía de la ciencia, en epistemología, y por eso les volví a decir que nos encontramos con todos los muchachos de vuelta, desde Platón hasta Kant y Hume, y otra vez Popper tiene posición acá, y Wittgenstein, etc. Acá las tensiones están entre áreas del conocimiento, metodologías y formas de entender la realidad. Ciencias políticas y economía están necesariamente implicadas todo el tiempo. Y quien baja y resuelve estas tensiones o esta posibilidad de relación entre el absoluto control social y la total libertad natural son los gobiernos de turno que administran un Estado, organizaciones multilaterales que toman decisiones que están instaladas sobre los gobiernos y los Estados, que a veces los Estados pueden cumplir o no, pero digamos al menos como intención están ahí, y un conjunto de imperativos éticos sanitarios. El utilitarismo está necesariamente presente, y si esto es negocio o no es negocio es una discusión en todo orden, en todo nivel, en salud, en investigación, en los resultados de ellas, ciertos medicamentos, tratamientos y hasta en a cuánto se comercializan o cuánto tiene que pagar una sociedad para obtener determinado tipo de prestaciones para sus miembros. El comunalismo, que tiene que ver con las formas en que todo esto se va a distribuir y los grados y lazos de solidaridad que van a estar instalados dentro de ellas. El área más perversa en la que estamos instalados hoy día, que es la biopolítica, la tanatopolítica o necropolítica, supongo que han escuchado ese término últimamente, y el modelo de las sociedades psiquiátricas avanzadas. ¿Cuánto las decisiones sanitarias tienen derecho a afectar la vida y decisiones de las personas? No solo como en el acto de votar, sino cuando uno es libre de elegir cómo morir, abortar, si tratarse o no tratarse, si el gobierno tiene derecho a mandarme a morir como tánato o como necropolítica bajo ciertas condiciones y para qué en un estado que no corresponde al de una guerra, siquiera, en el que hay cierto consenso al menos de que podría mandar a un cuerpo de sus ciudadanos a morir. Y si lo que hoy día está sucediendo respecto del coronavirus, por ejemplo, y estos pasos a pasos acá en Chile, la misma situación en Inglaterra, que el debate es más interesante y tiene todas las aristas abiertas dentro de esa sociedad, si lo que se está cometiendo ahí es un crimen o no, quiénes son efectivamente los criminales, quiénes son las víctimas y cuáles son las decisiones base que se deberían tomar, las que se pueden tomar y las que no deberíamos bajo ningún concepto. Abrazar. Y el modelo de las sociedades psiquiátricas avanzadas, que es un modelo que se viene trabajando prácticamente desde los 60, bueno, la gran mayoría de ellos arrancan en los 60 tras el giro lingüístico y en mayo del 68 en Francia. ¿Cuánta gente conocen ustedes que toma psicoactivos? Rabotril. Y de ahí para adelante. ¿Cuánto necesitan antidepresivo? ¿Cuánto necesitan la pastillita de litio? Un ansiolítico, una cosa poquita, un barbitúrico. Para andar ahí tranquilito, balanceado. El caso extremo es la sociedad norteamericana, pero nosotros no andamos muy lejos en términos de los tratamientos provistos para los trastornos ansiosos del ánimo. ¿Realmente estamos tan locos últimamente? Es decir, a medida que la especie humana y cada uno de nosotros participa en la sociedad, ¿estamos condenados a enfermarnos mentalmente o volvernos locos? ¿O el problema es la sociedad? De pronto, y en los últimos 60 años, los individuos se volvieron disfuncionales emocional y cognitivamente y necesitan compensaciones biofarmacológicas para seguir operando. ¿O tenemos un modelo de sociedad que está empezando a enfermar a las personas por haberse alejado demasiado del Emilio? Justamente, y que los contextos de existencia y las condiciones de existencia hoy día nos hacen pagar costos emocionales, cognitivos, mentales, anímicos tan altos, que sin estos apoyos biofarmacológicos no somos capaces de sobrellevar. Este Rabotril que acá es tan popular y que desde los ministros de Estado abajo reconoce ya todo el mundo que lo toma sin mayor problema, o el mismo Rabotril y el Adderall en la sociedad norteamericana forman parte de la conversación cotidiana a estas alturas. Oye, pero si uno se toma su pastillita para, ¿es necesario eso? ¿Es adecuado eso? La relación justamente de costo-beneficio en términos sanitarios, ¿está bien establecida ahí? ¿Cuál es, por así decirlo, la prueba de concepto o la evidencia que justifica que estemos haciendo eso? Y ahí nos instalamos en el terreno directamente de la economía política. ¿En qué tiene que invertir una sociedad para ser lo que es o para transformarse en otras cosas? ¿Cuáles son las decisiones sobre los montos asignados para determinado tipo de ítems y las consecuencias que ello tienen sobre no solo la investigación y la salud, sino el conjunto de la convivencia social que se instalan finalmente en desigualdad, inequidad, y que nosotros vemos todos los días como determinantes sociales en salud. El problema entonces pasa a estar instalado en la salud y los negocios relacionados a la salud desde una perspectiva ética. O sea, desde un punto de vista estrictamente ético, ¿a quién se le ocurrió que una ISAPRE y una clínica o un prestador podían tener integración vertical? Y cómo no se le ocurrió que lo que ahí se iba a producir era un contubernio en términos de negocios. Estamos viendo hoy día, por ejemplo, en un área del mismo tipo que también tiene que ver con trust o con actuaciones dentro del mercado que tienen características de monopolio. Lo que está pasando con los pollos y cómo dos de los muchachos que se coludieron en los pollos, los Aristía y los Don King, pueden salir libres de polvo y paja y después de habernos robado algo más de 14 mil millones de dólares como sociedad, pueden ni siquiera tener una sanción. Y de lo que estamos hablando ahí entonces, de quiénes son los organismos que están encargados de definir, de defender nuestros derechos sociales, políticos y humanos, justamente para que esta asociación entre salud y otro tipo de negocios no se den. Ni hablemos de las hormonas y de las condiciones de alimentación de los pollos, ¿no? A los superpollos falta que les salgan escamas nomás a esta altura, por ejemplo. Este es un problema serio, es un problema constante y es un problema cotidiano del que no nos hacemos cargo. Todos estos debates sociedades como la nuestra no nos están teniendo. Y cuando alguien sale a plantearlos y sale a definir una posición, creo que han visto las reacciones en redes sociales, ¿no? Y genera bastantes problemas. No hay apertura suficiente hoy día para que las decisiones éticas sobre el modelo de sociedad en el que se va a producir nuestra práctica y actividad sanitaria y en el que vamos a investigar para consolidar y mejorar esa práctica y actividad sanitaria, se desarrollen. Vamos a la siguiente. Si vemos entonces el terreno específico de la investigación con seres humanos, tras revisar las tensiones, las condiciones y las dicotomías en las que estábamos involucrados, ¿cierto? Esto arranca de la historia de horrores que revisamos y todo lo que se plantea aquí es siempre post hoc, es decir, después de que las cosas pasaron. Dicho de la manera más chancha, primero la cagamos y después vemos cómo evitar seguir haciéndolo. El que siempre estemos actuando retroactivamente, perdón, reactivamente a los problemas que se dieron hace un ratito, nos deja completamente desarmados frente a problemas que hoy día son evidentes y que se empiezan a dar y que están en la frontera. La falta de proactividad hoy día nos tiene indefensos respecto de la inteligencia artificial. Les voy a dejar un artículo que me encontré ayer casi por accidente, que justamente es crítico en eso. Un laboratorio desarrolló el año pasado, yo no tenía idea, pese a que es un mundo en el que, al que suelo estar vinculado, una prótesis para un brazo que la controla un algoritmo de inteligencia artificial e interactúa con el cerebro. Ese algoritmo aprendió a mandar impulsos que el cerebro interpreta. Se conecta al nervio radial, de hecho. Y a la persona que porta la prótesis, la vendan y le ponen audífonos y es capaz de reconocer los objetos que está tocando e interactuar con ellos, con el brazo biónico. Ese algoritmo es capaz de hackear el cerebro y es capaz de enviarle señales. que le dicen qué es lo que existe en el mundo. O sea, el teorema de Turing, la caja china, etcétera, todos los problemas de la inteligencia artificial están instalados ahí. Y el conjunto de lo que hoy día tenemos instalados como la transhumánica o los modelos de cyborg, que son áreas de reflexión en filosofía e inteligencia artificial, más allá de que los hayan visto en algún momento en los cómics, están ahí presentes y están tremendamente involucrados. Van a haber preguntas centrales. ¿Dónde empieza el ser humano? ¿Quién es el sujeto que conoce? Y si se quieren poner malos o quieren instalarse en un escenario perverso, ahí está la germen de la Matrix. La máquina es capaz de decirte cuál es el mundo. Tenemos todos los problemas asociados a las nanotecnologías, no solo en salud, sino en términos generales, que no tenemos controlados y que no tenemos regulados, a la robótica, y a la robótica en todos los terrenos. Hoy día tenemos robots que matan seres humanos y que actúan en campos de batalla. Desde los robots asesinos hasta los robots que salvan vidas y cuáles son sus funciones y sus campos de actuación. El Big Data, el Machine Learning, y hasta dónde tienen derecho a invadirnos, hasta dónde tienen derecho de controlarnos o de tomar decisiones por nosotros, o de predecir nuestras actuaciones. Y por supuesto, lucrar con ellos. Tenemos hoy día una ley de protección de datos en Chile que es un chiste. El debate de la protección de datos a nivel mundial y sobre la privacidad, no solo los clínicos, sino los personales, es un tema tremendamente relevante. Tenemos una serie de sociedades, tanto científicas como civiles, instaladas ahí. En Chile prácticamente no parecen existir. Hay datos protegidos como una ramita de una de las ONG y un par de abogados que tenemos ahí que se dedican a defender esto. Y luego todo lo que pasa, ¿no?, con clonación, ingeniería genética, confidencialidad, privacidad y afines. Cosas obvias como que los modelamientos no son evidencia. Un modelamiento de lo que sea, un modelo es una hipótesis, pero lo estamos tomando como evidencia, lo que ya comentamos de los preprints y la velocidad de las retractaciones. Y cómo la cosa que presentamos antes como conocimiento y evidencia se corrige y se supera, más allá de los intereses de currículums, circulación y finalmente comercialización de investigaciones o de rutas de generación de conocimiento y prestigio, poder. Eso es el escenario en el que estamos hoy y al que nos enfrentamos y para el cual dentro del mundo de la salud no parecen haber mayores desarrollos. Los desarrollos los están haciendo los abogados y los están haciendo los ingenieros. Y sin embargo, todos estos están en nuestra frontera. Siguiente. Las guías y demás con las que se quiere regular o se empezó a regular esto, la primera de 1947, que les tiene que sonar, el Código de Nuremberg, que establece fundamentalmente estos tres elementos. La investigación en y con seres humanos se tiene que realizar en forma ética, sin definir qué es ética, que es el gran error del código. Supone que los sujetos tienen que participar en forma voluntaria, tampoco define los límites de esa voluntariedad. Y, bueno, justamente lo que está a continuación, ¿no?, el tema del consentimiento informado, que no aparece definido en principio, el que las investigaciones tengan que pasar por procesos de evaluación independiente, sin definir quiénes son esos independientes, cómo se eligen, cómo se regulan y si son o no son pares. Luego tenemos la declaración de Helsinki, que tiene su primera versión en el 64 y ha tenido sucesivas correcciones y revisiones hasta el 2002, que es la última vigente, que busca reforzar y orientar esa participación voluntaria, el mismo criterio de la evaluación independiente y que los comités de pares tienen que cumplir con ciertas características y pautas que se debieran respetar. Esas pautas no eran muy claras ni eran muy operativas y nos movieron al siguiente escenario. Por supuesto que ya en el 2002 están mejores, pero digamos que ni en el 64 ni en el 75 eran muy, muy duchas en eso. Vamos a la siguiente, Jimena. En el 78, para resolver eso, se plantea el reporte de Belmont. Después de una serie de descalabros en Norteamérica, el Congreso crea esta comisión para la protección de los sujetos humanos en el contexto de la investigación biomédica y conductual, y crea el comité, este comité de recomendaciones éticas, o esta bancada, mesa, lo que ustedes quieran, de recomendaciones éticas, que emana un reporte y se transforma en una instancia global de monitoreo, por así decirlo, de alguna forma es el primer gran comité de ética que se construye a nivel mundial y que establece estas directrices que tienen que ver con la integridad y el respeto a la dignidad de los seres humanos por sobre cualquier otra consideración. El respeto a las personas se traduce en un consentimiento informado que se norma, se regula y tiene hoy día una serie de lineamientos, pasos o etapas que tiene que cumplir. La beneficencia necesaria en toda investigación científica que pasa por la evaluación de riesgo-beneficio de lo que se está ofreciendo y a lo que se cree llegar, y la justicia, que tiene que ver con no beneficiar a nadie de manera en particular, sino que intentar hacer una elección justa y una distribución equitativa de lo que quiera que le vayamos a proveer a la población afectada, por sobre criterios de simple azar. Vamos a la siguiente. Todas las pautas y todos los que hoy día están diciendo cosas ahí, que simplemente se las dejo para que las vean. Esta es la gente que hoy día tiene voces y que tiene recomendaciones en el debate dentro de áreas relacionadas con salud, algunos en farmacología, en genética, en biomedicina, qué sé yo. Y si se fijan, hasta la Organización Mundial del Comercio tiene algo que decir. La siguiente. Y el principialismo, que es lo que hoy día nos orienta en la investigación en salud, que parte en el 79, justo después de Belmont, si se fijan, cuando Bichomp, o Beauchamp, como le gusta decir a los gringos, y Childress definen estos cuatro grandes principios que orientan a la bioética después de bajar la declaración de Belmont: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Autonomía del sujeto, beneficencia del tratamiento, no maleficencia, es decir, sin consecuencias negativas o en contrario, y justicia otra vez en la distribución y lo provisto. Si se fijan, es lo mismo de Belmont, que se resume posteriormente, dada la redundancia entre beneficencia y no maleficencia, son dos caras de la misma moneda, en el respeto por la persona, el principio de beneficencia y el principio de la justicia, y que operacionalizamos en la práctica. Vamos a la siguiente. ¿Cómo entendemos el respeto? Cada persona es única y libre, y hay que tratarla como tal. Tiene derecho y capacidad de elegir. No importa que no estemos de acuerdo, tiene derecho y capacidad de elegir, a menos que alguien legalmente nos diga lo contrario, y en ese caso es su tutor quien tiene derecho y capacidad de elegir. La persona tiene valores, independientemente de que no coincidan con los nuestros, tenemos que tenerlos en cuenta. Si no tenemos la capacidad de tener en cuenta esos valores, tenemos que dar un paso al costado y alguien más tiene que asumir la relación cara a cara con esa persona. Tiene derecho a estar informada de todo lo que se le hace, consentimiento informado, y derecho a estar informado realmente, y eso significa entender, no simplemente firmar un papel que me exime a mí de responsabilidad médico-legal. Tiene que estar protegida esta persona y su comunidad, y para eso tenemos seguros que aseguran, valga la redundancia, ¿no?, que los protegen de cualquier tipo de evento adverso que se pueda dar producto de nuestros tratamientos, prácticas y demás, es en el contexto de la investigación. Más todo el marco legal y deontológico que tiene que ver con las prácticas profesionales. Y ese respeto a la persona supone que nosotros nos comprometemos a actuar de manera tal que los riesgos se vean minimizados y los beneficios se vean maximizados en todas nuestras acciones. La siguiente. El principio de beneficencia que tiene esta estructura, por supuesto, viene del latín, ¿cierto? De hacer el bien o benfare en el italiano. Y la norma mínima de este principio implica no hacer ningún tipo de daño. El piso es no hacer ningún tipo de daño e idealmente, es decir, en el peor escenario de una catástrofe sanitaria, la regla es no hacer daño. Si tenemos condiciones de actuación con tiempo y demás, lo mínimo es entregar algún tipo de beneficio que respete a las personas y que ojalá tenga algún grado de implicancia con hacerle justicia a su condición y realidad. Y ojo, que cuando esto tiene que ver con la práctica clínica o tiene que ver con investigación, y lo entendemos como ir más allá de la actuación profesional, ir más allá de nuestra obligación. No tiene que ver simplemente con hacer lo que nos toca. Tiene que ver con hacer todo lo bueno posible. Siguiente. Y el principio de justicia que requiere estas tres condiciones. La justicia tiene que ser distributiva y equitativa, ¿no? Casi como las propiedades matemáticas para riesgo y aritméticas para riesgo y beneficios y también en participación. Implica no exponer a nadie, ni a riesgos, ni de manera parcial. No a unos más que otros. Independientemente de la comuna en la que vivan, todos protegidos de la misma manera o todos expuestos de la misma manera. Y por supuesto, protegemos a los vulnerables. Evitamos que los determinantes sociales en salud o cualquier condición o situación de discapacidad, vulnerabilidad o imposibilidad de ejercer derechos se transforme en una condición adicional de vulneración. Esos son los tres ejes del principio de justicia. Y por ahí estamos hoy. Perdón, perdón, se me había olvidado el Ezequiel. Yo no, normalmente no lo incorporo, yo no soy muy amigo de él en términos de corriente filosófica. Él es un humanista cristiano y yo tengo ciertos reparos con eso a nivel personal. Pero es lo que más se van a topar hoy día en lo que se está haciendo y es la pauta que rige la mayoría de las evaluaciones que hoy día están haciendo los comités de bioética en el país. Lo primero tiene que ver con el valor de la investigación científica, demostrar efectivamente su valor, para qué cosas va a ser útil. Enseguida la validez de la misma, de los métodos, hipótesis, propuestas, diseño y demás. La selección equitativa de los sujetos, aplicando precisamente el principio de justicia. La proporción favorable de riesgos y beneficios de los tratamientos o intervenciones que estamos incorporando ahí. Que efectivamente esto pase por una evaluación independiente, que es generalmente la de ese comité o eventualmente la de pares o algún organismo, que no sea simplemente esto así porque nosotros lo decimos, sino que también tengamos alguna voz adicional que la respalde. El consentimiento informado como regla básica para tratar con seres humanos y el respeto a los participantes inscritos en el principio fundamentalmente de autonomía, de entender que aunque seamos los tratantes o nuestra institución sea la tratante, se pueden ir y abandonar el proceso de investigación y mandarnos a buena parte en el momento en que quieran, sin ni siquiera dar ninguna explicación. Y no van a experimentar producto de eso ningún tipo de costo, pérdida de beneficio o evento aversivo, ni de nuestra parte, ni de la institución o instituciones relacionadas. Eso, y me pasé unos minutitos respecto del tiempo para que veamos lo de los grupos. No sé si tienen alguna pregunta o consulta, pero con eso ya terminamos. Oye, no, pero muestra la de Whitman, sí, eso es importante. No se haya así.
Como dijiste que habíamos terminado, no.
No, pero ya no nos entendimos ahí. No nos entendimos.
Perdón.
No te preocupes. No, es simplemente es para conectar lo que había dicho inicialmente con esta reflexión de Hobbes, que Hobbes sostenía que el hombre es el lobo del hombre. Es una frase de Walt Whitman, el poeta norteamericano, que traducida que dice: un lobo es una maravilla, pero muchos una jauría, ¿no? No necesariamente nos despedazamos, pero sí tenemos la posibilidad de despedazarnos. El nivel de agregación o el punto en el que situemos la mirada es el que marca la diferencia. Eso respecto de la clase de hoy o de la presentación de hoy. Tenemos la tarea de definir los grupos, pero si quieren conversar alguna cosita o tienen alguna consulta, duda o quieren debatir sobre algo, yo por lo menos encantado. No me había dado cuenta que andaba gringo hoy día. Puse a Bukowski al principio y a Whitman al final. No me acordé mucho de los europeos hoy día.
Yo solamente quisiera destacarles, además, que igual después lo vamos a ver en el módulo de buenas prácticas clínicas, que es un poquito más práctico para el quehacer en el fondo.
Muchas gracias, Pilar.
Comentarles que siempre el proceso de consentimiento informado y el consentimiento informado para cada uno de los estudios en los que se ha invitado a participar un paciente y este acceda, eso tiene que quedar siempre consignado en la ficha clínica. Estamos en un proceso de ¿cómo se llama? De educación ahí también respecto de que todo estudio debe quedar consignado como tal dentro de la ficha.
Hay dos temas ahí que son súper relevantes, ¿no? Consignar en la ficha clínica que un paciente participa en un estudio tiene dos elementos extremadamente críticos. Para nosotros que estamos investigando en el paciente, es fundamentalmente decirle a los colegas, no se ponga original, no haga nada distinto a lo que hace siempre con este paciente porque necesito tener condiciones de control sobre lo que yo estoy haciendo. Y por supuesto que los pacientes hoy día en general tienen perfiles, ¿no?, patológicos amplios o tienen cargas múltiples y tienen tratamientos múltiples asociados. Y por otro lado, justamente tiene que ver con la supervisión y la tutela de la institución y de los colegas, por si entramos en, listo los grupos, vamos con los grupos, por si entramos en un escenario en que nuestro tratamiento tenga consecuencias aversivas en un área que nosotros no vemos y otros colegas sí están viendo y que nos puedan informar rápidamente y proteger a ese paciente. Está, adelante. Vamos con los grupos entonces. No tengo claro ahí cuál es el proceso. Ahí ustedes ya en la voz cantante.
Jimé.
Doc.
Adelante.
Yo creo que les damos el tiempo para que se pongan de acuerdo, ¿cierto? Y ellos nos informen los grupos que van a hacer. La idea de que ustedes tengan este tiempo para formar los grupos ahora es que puedan también pensar cuál es el tema del proyecto de investigación. Porque ya la próxima clase vamos a tener la primera clase con Oscar, en la que van a tener una clase de búsqueda de información y el primer módulo de medicina basada en evidencia. Entonces, para eso, igual es súper útil que ustedes ya tengan en mente sobre qué quieren hacer su proyecto.
Ahora, a lo mejor el proceso lo pueden hacer, no sé, pues durante la semana, una cosa así, porque hacerla acá es un poco complejo, pero la idea es que tienen que empezar a buscar sus compañeros de trabajo. Jimé, ¿cuánto sería lo máximo para conformar los grupos?
¿Tres? Yo diría que máximo cuatro.
Máximo cuatro, ya.
Perfecto. Tuvimos grupos de cuatro el año pasado que funcionaron bastante bien.
Entonces la idea es que esos cuatro compañeros, compañeritos o compañeritas, puedan trabajar juntos en una misma temática y generar un grupo de trabajo que les permita hacer, ¿no es cierto?, el trabajo final del diplomado, que es el producto, digamos, del curso, del diplomado de este curso más importante. Así que me imagino que ustedes ahí Generalmente se organizan por afinidad, muchas veces de su especialidad o simplemente porque se conocen y pueden saben que pueden hacer mejor grupo juntos.
Sí, y como yo como recomendación le sugeriría buscar una afinidad más relacionada con el tema de investigación. Tuvimos un grupo una vez que tenían afinidad entre ellos, pero iteraron mucho el tema de investigación durante todo el año, lo que no les permitió avanzar en profundidad en los objetivos, en la metodología, porque en el fondo yo diría que es importante definir el tema desde el principio y después ir profundizándolo. Si bien uno siempre va iterando los procesos de investigación, siempre va viendo nuevas aristas, qué sé yo, madurar un tema es distinto a tratar de madurar tres o cuatro que son muy distintos, muy disímiles.